Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en este espacio de Poesía en las Ondas. Un programa más con Concha Lovejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Concha Lovejón, que ya sabe nuestra audiencia, que es profesora de literatura de la Universidad Popular de Palencia. Y hoy nos traes a Ángel González.
Sí, es un libro muy curioso porque lo construye él mismo. Toma de muchas de sus obras varios poemas y los edita como libro. Y la verdad es que está muy bien, muy bien.
Bueno, háblanos primero del autor, como hacemos siempre, y después ya nos lees algunos de sus poemas.
Muy bien. Bueno, yo creo que Ángel González es sobradamente conocido. Falleció no hace muchos años. Nació en Oviedo en 1925, ciudad en la que pasó su infancia y parte de su juventud. Su padre era profesor de pedagogía en la Escuela Normal de Maestros y falleció en 1927. La Revolución Asturiana de octubre del 34, en la que uno de sus hermanos tuvo activa participación, le produjo a Ángel una impresión imborrable. También le pilla la guerra, que interrumpe sus iniciados estudios de bachiller y supone un cambio total en su vida, porque fue especialmente afectada a su familia por el exilio y el asesinato, respectivamente, de sus dos hermanos varones. Luego contrae tuberculosis y se va a secar, como hacía mucha gente de Asturias, a la montaña de León, donde su hermana era maestra. Y allí descubre la poesía, sobre todo a través de Juan Ramón Jiménez y la generación del 27. Estudia Derecho y Magisterio. Primero ejerce como maestro y luego sigue sus estudios de Derecho, que obtiene en el año 1949. Se va a vivir a Madrid y allí gente como Vicente Alessandre le anima a que publique su poesía, que no había dejado de escribir desde su paso por Asturias, por León, cuando estaba enfermo. Y luego reside en Sevilla, en Barcelona, hace oposiciones a funcionario y las aprueba, pero en un momento dado le ofrecen viajar por distintos países, va a América y allí da algunas conferencias y lecciones de poemas y le contratan en Nuevo México para dar clase. Después acabará dando también clase en Estados Unidos y acaba, volviendo a España, en el que es sobradamente reconocido. En el 61 le dan el premio Antonio Machado, otorgado por la editorial Ruedo Ibérico en Francia. En 1985 le conceden el Príncipe de Asturias de las Letras y en el 91 el premio internacional Salerno de Poesía, que lo dan en Italia. Es un poeta muy cercano, muy querido por la gente joven, muy buen amigo de otro poeta que hemos presentado aquí, de Luis García Montero, quien recrea su vida, que también lo conté en su momento, en ese bellísimo libro que se titula Mañana no será lo que Dios quiera, que os recomiendo fervientemente.
Bueno, otro día nos lees un poco de él, aunque no es poesía.
No, no es poesía, es la vida de Ángel González. Ahora, si queréis, empezamos con la poesía.
Léenos ya poesía de Ángel González.
Muy bien. Áspero mundo. Te tuve. Te tuve cuando eras dulce, acariciado mundo. Realidad casi nube. ¿Cómo te me volaste de los brazos? Ahora te siento nuevamente, no por tu luz, sino por tu corteza. Percibo tu inequívoca presencia. Agrios perfiles, duros meridianos. Áspero mundo para mis dos manos. Para que yo me llame Ángel González. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su ida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. el éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Aquí Madrid, 1900. Aquí Madrid, 1954, un hombre solo, un hombre lleno de febrero, ávido de domingos luminosos, caminando hacia marzo, paso a paso, hacia el marzo del viento y de los rojos horizontes, y la reciente primavera ya en la frontera de abril lluvioso. Aquí Madrid, entre tranvías y reflejos, un hombre solo. Más tarde vendrá mayo y luego junio, y después julio y al final agosto. Un hombre con un año para nada, delante de un hastío para todo. Cumpleaños. Yo lo noto, cómo me voy volviendo menos cierto, confuso, disolviéndome en aire cotidiano, burdo jirón de mí, deshilachado y roto por los puños. Yo comprendo, he vivido un año más y eso es muy duro. Mover el corazón todos los días, casi 100 veces por minuto. Para vivir un año es necesario morirse muchas veces mucho. Esto no es nada. Si tuviésemos la fuerza suficiente para apretar como es debido un trozo de madera, solo nos quedaría entre las manos un poco de tierra. Y si tuviésemos más fuerza todavía para presionar con toda la dureza esa tierra, solo nos quedaría entre las manos un poco de agua. Y si fuese posible aún oprimir el agua, ya no nos quedaría entre las manos nada. Me falta una palabra. Me falta una palabra solo. Un niño pide pan, yo pido menos. Una palabra dadme, una sencilla palabra que haga juego con qué torpes mujeres sucias me interrumpen con su lento llorar. Comprended, cualquiera de vosotros, olvidada en sus bolsos, en su cuerpo, puede tener esa palabra. Cruza más gente rota, llegan miles de muertos. La necesito, ¿no veis que sufro? Casi la tenía ya y vino ese hombre ceniciento. Ahora, una vez más, así no puedo. ¿A qué mirar? ¿A qué mirar? ¿A qué permanecer seguros de que todo es así, seguirá siendo? Jamás pudo ser de otra forma, compacto y duro, este perfecto en su cadencia mundo. Preferible es no ver, meter las manos en un oscuro panorama y no saber qué es esto que aferramos en un puro afán de incertidumbre, de mentira. Porque la verdad duele y lo único que te agradezco ya es que me engañes una vez más. Te quiero mucho. Todos ustedes parecen felices. Y sonríen a veces cuando hablan, y se dicen incluso palabras de amor, pero se aman de dos en dos para odiar de mil en mil, y guardan toneladas de asco por cada milímetro de dicha, y parecen, nada más que parecen, felices, y hablan con el fin de ocultar esa amargura inevitable, y cuántas veces no lo consiguen, como no puedo yo ocultarla por más tiempo. Esta desesperante, estéril, larga, ciega desolación por cualquier cosa que hacia no, donde no sé, lenta, me arrastra. Voz que soledad sonando. Voz que soledad sonando por todo el ámbito a sola, de tan triste, de tan sola, todo lo que va tocando. Así es mi voz cuando digo, de tan sola, de tan triste, mi lamento que persiste bajo el cielo y sobre el trigo. ¿Qué es eso que va volando? Solo soledad sonando. Yo mismo me encontré frente a mí en una encrucijada. Vi en mi rostro una obstinada expresión y dureza en los ojos, como un hombre decidido a cualquier cosa. El camino era estrecho y me dije: «Apártate, déjame paso, pues tengo que llegar hasta tal sitio». Pero yo no era fuerte y mi enemigo me cayó encima con todo el peso de mi carne y quedé derrotado en la cuneta. Sucedió de tal modo y nunca pude llegar a aquel lugar, y desde entonces mi cuerpo marcha solo, equivocándose, torciendo los designios que yo trazo. El campo de batalla. Hoy voy a describir el campo de batalla tal como yo lo vi, una vez decidida la suerte de los hombres que lucharon, muchos hasta morir, otros hasta seguir viviendo todavía. No hubo elección, murió quien pudo, quien no pudo morir continuó andando. Los árboles nevaban lentos frutos, era verano, invierno, todo un año o más quizá, era la vida entera aquel enorme día de combate. Por el oeste el viento traía sangre, por el este la tierra era ceniza. El norte entero estaba bloqueado por alambradas secas y por gritos, y únicamente el sur, tan solo el sur, se ofrecía ancho y libre a nuestros ojos. Pero el sur no existía, ni agua, ni luz, ni sombra, ni ceniza llenaban su oquedad, su hondo vacío. El sur era un enorme precipicio, un abismo sin fin, de donde, lentos, los poderosos buitres ascendían. Nadie escuchó la voz del capitán, porque tampoco el capitán hablaba. Nadie enterró a los muertos, nadie dijo: «Dale a mi novia esto si la encuentras un día». Tan solo alguien remató a un caballo que, con el vientre abierto, agonizante, llenaba con su espanto el aire en sombra, el aire que la noche amenazaba. Quietos, pegados a la dura tierra, cogidos entre el pánico y la nada, los hombres esperaban el momento último, sin oponerse ya, sin rebeldía. Algunos se murieron, como dije, y los demás, tendidos, derribados, pegados a la tierra en paz al fin, esperan, ya no sé qué, quizá que alguien les diga: «Amigos, podéis iros, el combate». Entretanto, es verano otra vez y crece el trigo, en el que fue ancho campo de batalla. Esperanza. Esperanza, araña negra del atardecer, te paras no lejos de mi cuerpo abandonado, andas en torno a mí, tejiendo, rápida, inconsistentes hilos invisibles, te acercas, obstinada, y me acaricias casi con tu sombra pesada y leve a un tiempo. Agazapada bajo las piedras y las horas, esperaste, paciente, la llegada de esta tarde en la que nada es ya posible. Mi corazón, tu nido, muerde en él, esperanza. Ayer. Ayer fue miércoles toda la mañana. Por la tarde cambió, se puso casi lunes. La tristeza invadió los corazones y hubo un claro movimiento de pánico hacia los tranvías que llevan los bañistas hasta el río. A eso de las 7 cruzó el cielo una lenta avioneta y ni los niños la miraron. Se desató el frío. Alguien salió a la calle con sombrero ayer. Y todo el día fue igual, ya veis, qué divertido. Ayer y siempre ayer, y así hasta ahora. Continuamente andando por las calles gente desconocida, o bien dentro de casa merendando pan y café con leche. ¡Qué alegría! La noche vino pronto y se encendieron amarillos y cálidos faroles, y nadie pudo impedir que al final amaneciese el día de hoy, tan parecido, pero tan diferente en luces y en aromas. Por eso mismo, porque es como os digo, dejadme que os hable de ayer, una vez más, de ayer, el día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra. Por venir. Te llaman por venir porque no vienes nunca. Te llaman por venir y esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano. Pero tú permaneces más allá de las horas, agazapado no se sabe dónde, mañana. Y mañana será otro día tranquilo, un día como hoy, jueves o martes, cualquier cosa y no eso que esperamos aún, todavía, siempre. Mendigo. Es difícil andar si se ignoran las vueltas del camino, si se duda la firmeza del suelo que pisamos, si se teme que la vereda verdadera haya quedado atrás, a la derecha de aquellos pinos, o quién sabe, si perdiéndose en otra primavera, hace tiempo, cada una cálida brisa me empujó hacia el sur y yo pensé, el viento quizás sepa, y uní a él mi destino, y seguí andando, y llegué hasta esta orilla de mi vida, donde, después de tanto esfuerzo, me he sentado a recibir lo que los transeúntes quieren darme. Una sonrisa para este vagabundo caballero. Dejad en mis pupilas, bondadosas señoras, algo de la belleza y de la luz que hay en vuestra mirada también triste. Lo que los transeúntes quieran darme. Discurso a los jóvenes. De vosotros, los jóvenes, espero no menos cosas grandes que las que realizaron vuestros antepasados. Os entrego una herencia grandiosa, sostenedla. Amparad ese río de sangre. Sujetad con segura mano el tronco de caballos viejísimos, pero aún poderosos, que arrastran con pujanza el fardo de los siglos pasados. Nosotros somos estos que aquí estamos reunidos y lo demás no importan. Tú, piedra, hijo de Pedro, nieto de piedra y bisnieto de Pedro, esfuérzate para ser siempre piedra mientras vivas, para ser Pedro petrificado, piedra blanca, para no tolerar el movimiento, para asfixiar en moldes apretados todo lo que respira o que palpita. A ti, mi leal amigo, compañero de armas, escudero, sostén de nuestra gloria, joven alférez de mis escuadrones, de arcángeles vestidos de aceituna, sé que no es necesario amonestarte. Conseguir siendo fuego y hierro, basta. Fuego para quemar lo que florece, hierro para aplastar lo que se alza. Y finalmente tú, dueño del oro y de la tierra, poderoso impulsor de nuestra vida, no nos faltes jamás. Sé generoso con aquellos a los que necesitas, pero guarda, expulsa de tu reino, manténlo más allá de tus fronteras, déjalos que se mueran, si es preciso, a los que sueñan, a los que no buscan más que luz y verdad, a los que deberían ser humildes y a veces no lo son. Así es la vida. Si alguno de vosotros pensase, yo le diría, no pienses, pero no es necesario. Seguid así, hijos míos, y yo os prometo paz y patria feliz. Orden y silencio. Grado elemental. Lecciones de cosas. Por encima del campo pasó el mes de septiembre, quizá el último sol de otoño antes de que las lluvias lleguen, sea este sol en periplo rápido entre rosadas nubes hacia su lejano destino, arrebatado de todos los espacios por la ciega atracción de otro cuerpo celeste. De cualquier forma, no es preciso mirar hacia lo alto para maravillarse, sorteando las, para ellas, corpulentas briznas de hierba que cerca de la tierra, aunque nosotros, he aquí a las hormigas, esforzándose por llevar otro grano a su granero. Conscientes, me parece, de la proximidad de la estación lluviosa, intensifican su actividad con intención, sin duda, de aprovechar al máximo el tiempo que les queda. Imitémoslas. Nada es lo mismo. La lágrima fue dicha. Olvidemos el llanto y empecemos de nuevo con paciencia, observando a las cosas hasta hallar la menuda diferencia que las separa de su entidad de ayer y que define el transcurso del tiempo y su eficacia. ¿A qué llorar por el caído fruto, por el fracaso de ese deseo hondo, compacto como un grano de simiente? No es bueno repetir lo que está dicho. Después de haber hablado, de haber vertido lágrimas, silencio y sonreíd, nada es lo mismo. Habrá palabras nuevas para la nueva historia y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde. Me basta así. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca, y ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño. De esto sí estoy seguro. Pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte, siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste, por la que ibas a ser dentro de nada. Yo no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra. Lázaro alegre yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas, abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me bastas. Ciudad Cero. Una revolución, luego una guerra. En aquellos 2 años que eran la quinta parte de toda mi vida, yo había experimentado sensaciones distintas. Imaginé más tarde lo que es la lucha en calidad de hombre, pero como tal niño, la guerra, para mí, era tan solo suspensión de las clases escolares. Isabelita, en bragas en el sótano, cementerio de coches, pisos abandonados, hambre indefinible, sangre descubierta en la tierra o en las losas de la calle, un terror que duraba lo que el frágil rumor de los cristales después de la explosión, y el casi incomprensible dolor de los adultos, sus lágrimas, su miedo, su ira sofocada, que por algún resquicio entraba en mi alma para desvanecerse luego, pronto, ante uno de los muchos prodigios cotidianos: el hallazgo de una bala aún caliente, el incendio de un edificio próximo, los restos de un saqueo, papeles y retratos en medio de la calle. Todo pasó, todo es borroso ahora, todo menos eso que apenas percibía en aquel tiempo y que años más tarde resurgió en mi interior ya para siempre. Este miedo difuso, esta ira repentina, estas imprevisibles y verdaderas ganas de llorar. Primera evocación. Recuerdo bien a mi madre. Tenía miedo del viento, era pequeña de estatura, la asustaban los truenos y las guerras. Siempre estaba temiéndolas de lejos, desde antes de la última ruptura del tratado suscrito por todos los ministros de Asuntos Exteriores. Recuerdo que yo no comprendía. El viento se llevaba silbando las hojas de los árboles y era como un alegre barrendero que dejaba a las niñas despeinadas y enteras, con las piernas desnudas e inocentes. Por otra parte, el trueno tronaba demasiado, era imposible soportar sin horror esa estridencia, aunque jamás ocurría nada luego. La lluvia se encargaba de borrar el dibujo violento del relámpago y el arco iris ponía un bucólico fin a tanto estrépito. Llegó también la guerra de un mal verano. Llegó después la paz tras un invierno todavía peor. Esa vez, sin embargo, no devolvió lo arrebatado el viento, ni la lluvia pudo borrar las huellas de la sangre. Perdido para siempre lo perdido, atrás quedó definitivamente muerto lo que fue muerto. Por eso, y por más cosas, recuerdo muchas veces a mi madre. Cuando el viento se adueña de las calles de la noche y golpea las puertas y huye y deja un rastro de cristales y de ramas rotas que al alba la ciudad nuestra desolada y lívida. Cuando el rayo hiende el aire y crepita y cae en tierra, trazando surcos de carbón y fuego, erizando los lomos de los gatos y trastocando el norte de las brújulas, y sobre todo cuando la guerra ha comenzado, lejos nos dicen, y pequeña, no hay por qué preocuparse, cubriendo de cadáveres mínimos distantes territorios, de crímenes lejanos, de huérfanos pequeños. Thank you. Meriendo algunas tardes. Meriendo algunas tardes, no todas tienen pulpa comestible. Si estoy junto a la mar, muerdo primero los acantilados, luego las nubes cárdenas y el cielo. Escupo las gaviotas y para postre dejo las bañistas jugando a la pelota y despeinadas. Si estoy en la ciudad, meriendo tarde a secas, mastico lentamente los minutos tras haberles quitado las espinas y cuando se me acaban me voy rumiando sombras, rememorando el tiempo devorado con un acre sabor a nada en la garganta. Eso era amor. Le comenté, me entusiasman tus ojos. Y ella dijo, ¿te gustan solos o con rímel? Grandes, respondí sin dudar. Y también sin dudar me los dejó en un plato y se fue a tientas. A la poesía. Ya se dijeron las cosas más oscuras, también las más brillantes. Ya se enlazaron las palabras como cabello, seda y oro en una misma trenza, adorno de tu espalda transparente. Ahora, tan bella como estás, recién peinada, quiero tomar de ti lo que más amo. Quiero tomarte, aunque soy viejo y pobre, no el oro ni la seda, tan solo el simple, el fresco, el puro, apasionadamente, el perfumado, el leve, airadamente, el suave pelo, y sacarte a las calles despeinada, ondulando en el viento, libre, suelto, a su aire, tu cabello sombrío como una larga y negra carcajada. Apotegma. No hay otra solución. Si de verdad amas a Eurídice, vete al infierno y no regreses nunca. Popular. Al cruzar los Pirineos, oí una voz en el aire. Si vas al norte, acuérdate de Orfeo. Si vas al sur, acuérdate del Dante. Glosas a Heráclito. Nadie se baña dos veces en el mismo río, excepto los muy pobres. Los más dialécticos, los multimillonarios, nunca se bañan dos veces en el mismo traje de baño. Traducción al chino. Nadie se mete dos veces en el mismo lío, excepto los marxistas-leninistas. Interpretación del pesimista. Nada es lo mismo, nada permanece, menos la historia y la morcilla de mi tierra. Se hacen las dos con sangre, se repiten. Yar Nairot. Por todas partes, en calles y oficinas, tabernas y cuarteles, su retrato marcial, joven, erguido. Mientras tanto, él se llena de arrugas y de lacras, oculto en su palacio. Confesiones de un joven problemático. Recuerdo con especial nostalgia los veraneos junto al mar en mi niñez. En aquel tiempo venían a visitarnos mis papás casi todas las tardes y mamá, ella prefería al rubio, yo al moreno, lo recibía en la sala si llovía o en el jardín cuando hacía sol, muy pocas veces. Allí se desmoronaban dulcemente mirándose a los ojos, conversando de sucesos banales, como si no quisiesen profanar con palabras lo que en sus corazones existía. Después se retiraban a la alcoba y me dejaban solo entre las rosas o en el diván grande del vestíbulo como un nuevo juguete que pronto me aburría. Qué momentos tan tristes y tan largos fuera de su ternura y sus desvelos. Han pasado los años y aunque sé que es locura, aún espero que salgan sonrientes y compartan conmigo, igual que entonces, la alegría final de los últimos brindis y los últimos besos que ponían el aire sombrío de la casa un irreal resplandor, alto e intenso, como la luz efímera que dora los crepúsculos. No es complejo de Edipo lo que tengo, dice el doctor, sino de Cleopatra. Y el último por hoy. Dato biográfico. Cuando estoy en Madrid, las cucarachas de mi casa protestan porque leo por las noches. La luz no las anima a salir de sus escondrijos y pierden de ese modo la oportunidad de pasearse por mi dormitorio, lugar hacia el que por oscuras razones se sienten irresistiblemente atraídas. Ahora hablan de presentar un escrito de queja al presidente de la República y yo me pregunto, ¿en qué país se creerán que viven? Estas cucarachas no leen los periódicos. Lo que a ellas les gusta es que yo me emborrache y baile tangos hasta la madrugada, para así practicar sin riesgo alguno su merodeo incesante y sin sentido a ciegas por las anchas baldosas de mi alcoba. A veces las complazco, no porque tenga en cuenta sus deseos, sino porque me siento irresistiblemente atraído, por oscuras razones, hacia ciertos lugares muy mal iluminados en los que me demoro sin plan preconcebido hasta que el sol naciente anuncia un nuevo día. Ya de regreso en casa, cuando me cruzo por el pasillo con sus pequeños cuerpos que se evaden con torpeza y con miedo hacia las grietas sombrías donde moran, les deseo buenas noches a destiempo, pero de corazón, sinceramente, reconociendo en mí su incertidumbre, su inoportunidad, su fotofobia y otras muchas tendencias y actitudes que, lamento decirlo, hablan poco en favor de esos ortópteros.
Bueno, gracias, Concha.
Un placer.
Sí, un placer haberlo grabado y escucharlo cada vez que te escuchemos. Como es un placer escucharte, depende en qué hora del día nos toque esta poesía en las ondas.
Gracias. Y leed a Ángel González, merece la pena.
Ha sido
es magnífico.
Magnífico, sí, esta lectura de poemas. Hoy con Ángel González, poemas, gracias, Concha, en Radio Colores.
Adiós.
En el 107.7 de la FM.